El equipo de Diego Simeone avanzó a las semifinales del torneo europeo.
El pronóstico del tiempo anticipa para este jueves en Capital Federal y alrededores: cielo parcialmente nublado, probables neblinas y bancos de niebla en áreas suburbanas, mínima 18 grados, máxima 24.
La temperatura actual en Buenos Aires, 18 grados 4 décimas, la humedad 96%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Presentó. Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Ante la modificación de los tiempos de pago por parte de la empresa, los trabajadores de Radio del Plata decidimos dejar sin efecto la retención de tareas. Sin embargo, continuaremos en estado de asamblea hasta el cobro total de nuestros haberes. Agradecemos el acompañamiento de los oyentes.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio Del Plata advierte.
Será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Arton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amable. Aquí estamos en este pequeño y oscuro galponcete de la calle Gorriti con gente amiga que se ha acercado en esta noche. Vamos a aprovechar para brindar una ovación a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por estar.
Muy bien, vamos a dar informa. Han llegado libros, ¿no?
Han llegado libros de la gente de Siglo XXI que siempre nos manda muy buenos libros.
Sí, sí, muy bueno.
Después daremos cuenta de ellos o
después
como quieran,
si
en un rato. Porque
también hay que informar rápidamente que el Quinteto Cabernet toca este domingo. Una vez más...
En el CAF.
En el CAF, donde hace un par de semanas tuvo una presentación muy exitosa. Yo estuve allí, estuvo muy lindo, realmente.
va a ser a las 9 de la noche. A las 9 de la noche.
Ahí hay que sacar la entrada en la boletería.
Esa es la que te criaste.
Nada de Ticketek, nada.
No,
de...
señor. Todo no. Con papeles, todo. Sí, es Sánchez de Bustamante, 764, en la dirección, sí, sí, para ver a Cabernet el domingo.
Muy bien.
Y atención, los siguientes pasos de la venganza será terrible. Mañana vamos a estar aquí a la medianoche, cuando digo aquí es en el galponcito. El viernes también, pero en la matiné, o sea más temprano, 20 y 30 horas del viernes.
Sí, para las viejas.
Sí, señor, solo para viejas. Vamos a estar acá en Gorriti 5963. Hay más de uno que sonrió con lo de las viejas. Y...
falta de respeto,
no, señor,
a la persona mayor, porque nosotros lo hacemos para las viejas justamente porque tenemos ese respeto sacrosanto por las canas.
Sí, señor.
No solo por las viejas, sino también por las personas tordillas.
Y le iba a decir algo y se me fue.
Bueno,
no, esto.
Así comienza uno.
Sí, así es, además de las canas. No, el día 22 vamos a estar en La Plata.
Sí.
Yo esto no lo dije ya hoy, ¿no? Todavía no se los había dicho.
No.
El día 22 en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata y el 22 de mayo del próximo mes.
Sí, faltan mil años.
En Olavarría. Sí, pero faltan mil años, pero las entradas ya están disponibles ahí.
Sí,
en...
yo no sé qué apuro tiene la gente.
En Olavarría.
En Olavarría están apurados.
En el Teatro Municipal de Olavarría.
Bueno.
La Plata en abril, mayo, Olavarría.
Bien, si usted quiere, toda podemos pasar a. Ahorraremos consideraciones generales por delicadeza.
Bien.
Así que vamos a la parte conceptual de este programa. Listo.
Hoy compré un juego de química. Son muy difíciles de conseguir, ¿eh?
Ya no. Antes... hay, porque están prohibidos.
No están prohibidos.
Están prohibidos porque, por ejemplo, en Chile es, sí, la segunda causa de muerte.
Es mentira eso. Acá escribe gente de Chile.
Niños que vuelan por un juego de química.
No, señor, ¿cómo es la segunda causa de muerte en Chile eso? Sí.
Después de las enfermedades cardiovasculares vienen explosiones de equipos de química con los niños.
No puede ser. Mire que
a veces vuela una manzana, porque en Chile los hacen muy bien los juegos de química, no con
pavadas.
Con ¿cómo se llama? Polvo Royal. Le ponen, sí, para...
No, eso es de verdad todo lo que trae de los juegos de química.
¿Y es para los niños o también para personas mayores?
Bueno, en verdad, el niño lo pide, y cuando lo tiene ya...
No lo quiere más, juega 5 minutos, no le salen los experimentos.
No le interesa más.
Y se dedica y se pone a mirar la televisión como un imbécil.
Todos los juegos de química que uno regala están en la parte alta del placar.
Sí,
placar.
Claro, o... son usados por ladrones de bancos para hacer volar cajas fuertes.
Bueno, pero tiene que hacer...
eso sí.
En mucha cantidad necesita...
Buenas tardes. Quiero ver en qué consiste ese juego de química que tienen. Porque yo he comprado algunos,
sí,
y realmente no tienen nada.
No, lo más... sí,
tienen un...
azufre.
En el último me dieron azufre y potasio.
Sí, no...
Y un tornillo para hacer explotar, nada más.
Para tirar la juguetería. Sí, sí. No, el buen juego de química, la vedette del juego de química es el microscopio.
Ah, viene con una vedette.
No.
El juego de química. Entonces me está empezando a interesar.
No, señor,
más.
Es el microscopio.
Quiere explotar una vedette. Es el sueño de mi vida.
El microscopio es la vedette de la zona.
¿Microscopio y juego de química que tiene que ver con un microscópico? Ah,
todo.
Para mirar los insectos.
No, para mirar lo que usted va poniendo ahí, mezcla un polvo con otro.
Claro.
Vamos a decir qué trae el juego primero.
Ah, sí, dígamelo. Porque
es el microscopio.
Ajá.
Toda una serie de polvos, 40 polvos, por ejemplo.
Claro.
Depende
la persona.
No, bueno, sí, señor, depende la calidad del producto.
Claro.
Hay algunos de 20 polvos, otros de 40 polvos y así. Creo que el máximo,
sí,
bueno, no sé, pero al menos el que compré yo,
sí,
era mediano, digamos.
Sí.
Bueno.
¿Y qué, por ejemplo, qué productos tienen, qué elementos hay?
Y tienen los nombres ahí de las cosas, pero son, por ejemplo, los chicos...
Azufre, potasio,
azufre es
bismuto.
¿Tiene eso, bismuto?
No creo que
tenga. Yo creo que no.
Pero bueno,
hay uno que es un polvo azul, no sé qué es. hay dos azules. Uno que es un azul,
azul muy para la ropa, creo que es.
No, ese es un jabón.
Bueno.
Y usted lo mezcla, ahí tiene. Viene
lo mezcla con, y explota.
Viene con un manual que el niño puede jugar y dice, bueno, voy a hacer el experimento. ¿Sí?
Claro, voy a hacer un experimento, papi, le dice claro. Su hijo. Y mezcla cosas, precipitaciones se producen, salen burbujas.
Burbujas.
Por ahí una llama. Sí. Llamas de distintos colores, un mechero de Bunsen.
El mechero, claro,
el mechero de Bunsen. Buenas tardes.
Sí, ¿cómo le va?
Un mechero de Bunsen, por favor.
Sí, pero ya.
Con manilla.
Sí, viene el mechero. No sé si no es un juego peligroso, dice.
Todo que... es peligroso. Cuando yo iba al colegio secundario, teníamos un chiste muy gracioso que hacíamos. Íbamos a lo que se llamaba el gabinete de química. Era un lugar bastante elegante que había en el colegio, ¿no? Un maderamen, y parecía como un aula de universidades europeas del siglo XIX.
Sí.
Entonces en el medio había una mesa con un mármol, y ahí estaba el mechero, en fin. Y hacíamos unos experimentos. La profesora mezclaba dos elementos, se precipitaban, había... Salía fuego, salía humo, salía... Y cuando pasaba algo salíamos todos corriendo del lugar al grito de "el diablo anda suelto". Fingíamos un asustamiento general y con un cierto acento pampeano, ¡ahora miércoles! ¡Ahora el diablo anda suelto! ¡Cosa de bandinga!
Señor, lo que es la ciencia, decía.
No, no decíamos lo que es la ciencia. Decíamos, el diablo anda suelto y cosa de mandinga.
Y sí. Tiempo,
y resultábamos todos amonestados.
Y bueno, claro. Además no es de gaucho.
Y así, con esa inteligencia nadie se recibió de nada.
De todo
salvo modo, los pocos que no participaban de aquella algarabía y que con interés estudiaban y que hoy en día son químicos.
Bueno, no sé si tanto como químicos, pero al menos...
O abogados, que es más o menos lo mismo.
Las profesoras de química...
Al menos para mí.
Las profesoras de química, al menos las que yo he tenido,
sí.
Hacían el experimento, pero si usted avanzaba una pregunta más allá, no le podían responder. O sea, se limitan al efecto del... como los chicos con el juego de química. Dice, ¿de qué se trata este experimento? Hace espuma. Bueno, no es un argumento de la química.
Pero no es la química la que no tiene respuesta. Es su profesora.
Bueno, señor, pero le estoy diciendo, las profesoras se llenan de experimentos.
Pero, no me venga con
la tabla periódica,
a contar historias del secundario, señor. ¿Qué tiene el juego de química?
Tiene el papel tornasolado que usted lo moja. Y depende del color que se le ponga. Estoy haciendo equilibrio para narrar el contenido de este juego.
No lo está logrando.
Quiere decir una cosa u otra. Es un poco vago lo que estoy diciendo.
Sí,
porque
vago
no tengo...
y carente de interés.
Porque no tengo el juego aquí. Pero, por ejemplo, le miden el pH de la saliva. ¿Vio cuando le miden el pH?
A mí siempre, a veces cuando estoy aburrido, a veces salgo con chicas, ¿no?
Sí.
Como no tengo conversación, me quedo ahí mirando y preguntando varias veces la misma cosa. Por ejemplo, ¿cuál es tu segundo nombre?
¿Pero cómo va a preguntar tantas veces?
Entonces, a mí me gustaría poder sacar ese tema de conversación. ¿Qué te parece si nos medimos el pH de la saliva? Y ahí saco eso que dice.
El papel tornasolado.
¿Qué hago? ¿Me lo paso por la lengua?
Claro.
Y después lo miro.
En una muestra, no. Está mal practicado eso, porque si se lo pasa por la lengua tiene otros gérmenes, cosas. Yo como es la lengua.
La lengua es una porquería, ¿no es cierto, señor?
No es una porquería.
¿Escuchaste?
No le digo eso, no digo que es una porquería, pero está contaminada para el experimento, los fines del experimento.
Claro.
Entonces usted deposita una muestra de saliva en el
papel. En el banco.
No, en el papel tornasolado.
Una escupidita.
Una escupidita.
Así.
Sí. O se la podemos extraer, que también trae el juego.
Ah, un extractor de escupida.
Con un... No el de los dentistas, ¿vio la aspiradora de...?
No,
la aspiradora
no,
de saliva.
Eso te puede llegar a deshidratar.
Eso que...
Y tanto te chupa, te sacó 5 litros menos que un gasocanta.
Sí, que hay gente que se da como pasa de uva. Sí, sí. No, este es con un gotero, en el sentido inverso, aprieta antes.
¿Y qué haces con eso?
Se lo pone en una parte salivosa.
Sí.
Y recoge una muestra de saliva. La pone
¿y con la muestra de saliva qué hace?
Y ahí le indica el nivel de pH. Usted tiene un
pero
pH...
Es como, escúcheme, esto es un ahorro de plata. Porque si usted empieza con un juego pequeño de química,
sí,
pues lo va agrandando un cacho, y el día de mañana, cuando tiene que ir a un laboratorio a hacer un análisis de orina, sí, discúlpeme la expresión.
Bueno, sí.
En vez de gastar un platal en el laboratorio,
bueno,
se lo hace usted mismo.
Bueno, no sé si...
¿Un análisis de sangre? Muy bien, agarra un cuchillo.
No, señor.
Andá y dice, hasta la cocina tráeme un cuchillo que me voy a hacer un análisis de sangre. Y se saca un poco así, lo junta con un gotero, lo pone ahí donde dijo usted,
sí,
y le sale todo.
No, no le sale.
Le sale todo.
No le sale. ¿Cómo tiene el colesterol? A ver, el colesterol...
140 te sale. Te sale en amor...
No, ¿qué tiene que ver el amor?
Trabajo, cuidado
no,
con los compañeros.
No, señor, no le sale nada.
Sale
de
todo.
Eso. No le sale eso. El juego aquí, debe haber algunos juegos que ya deja de ser un juego.
Y uno puede tener una salida laboral. ¿Por qué no podemos poner un laboratorio?
Bueno.
Compramos un juego de química. Laboratorio, se hace el análisis a mitad de precio, con una bueno, promoción.
Sí, pero usted no es un profesional, no puede interpretar...
Pero si ahí está el manual de instrucción, señor.
Sí, pero no es completo.
Eso que me acaba de decir usted. En realidad no me extraña que los niños abandonen este juego a los 2 minutos. Sí, yo estoy podrido solo de escuchar.
Sí, no es muy atractivo después.
No hay cosas que hagan brillo, así...
¿Cómo que hagan brillo?
Claro, que usted mezcla dos polvillos y estallan.
Sí, que...
Sale, por ejemplo... ¿Cómo se llamaba? Que ahora le voy a decir cómo se llama. Se usaba antes, los primeros fotógrafos usaban eso como flash.
Ah, sí, el...
¿Cómo se llama ese...?
No, pero sí, para la placa se usa... No, el...
Hay un polvillo que tiene un nombre, es un...
Usted no dice nitrato de plata.
No,
para eso se usa la fotografía.
Algo parecido. Ahora va a llamar a algún oyente culto o viejo y nos lo va a decir.
De la luz que se... Lo que genera luz. Bueno, el estallido ese del flash...
El fotógrafo ponía un polvillo sobre una pequeña plataforma. Luego lo encendía, no con un fósforo, sino con algo más sofisticado. Tenías un flash. Y el flash era absolutamente químico.
Una explosión.
Había una explosión, un estallido de...
¿Cómo? Magnesio. Mire, y es joven, ¿eh?
Magnesio, sí,
señor. Es culto, entonces, no es viejo. Magnesio. ¿Cuánto magnesio se pone, más o menos, para una foto 4x4? ¿Cuánto?
Dos cucharadas.
Dos cucharadas foto garnet.
Para los casorios.
Pero eso sí.
Tenía un alcahuete que le sostenía el...
Y sí.
El H, bueno, ahora también.
Pero para los casorios es un peligro, tanta explosión.
Sí,
la novia está sometida a explosión tras explosión.
Muchas veces se le encendía el vestido y bueno, terminaba todo en una tragedia.
Y bueno, señor, hay que tener
cuidado. Siempre pasa eso. Cuidado, con los productos químicos y las llamas. Hay gente que se tiñe el pelo.
Sí.
Con productos químicos.
Y bueno, si la tintura es todo químico, bueno, la reacción.
Más a mi favor.
No es a su favor o a mi favor.
Nosotros teníamos un amigo que también, ¿no? Tenía el pelo teñido así, medio rojo saraic.
Se pide así.
Se pide así. Y muy, muy rojo le gustaba a él, ¿no? Se lo tenía muy rojo. Y claro, alguien prendió un cigarrillo al lado.
Eso,
de él,
cuidado, es más inflamable.
El muchacho, una melena. Y la agarró fuego.
No,
la agarró fuego. Estaba en un cumpleaños, me acuerdo. ¿No? Prendió fuego, ¡pum! Y
pobre
el muchacho, ¿qué hizo? Salió corriendo.
¡No!
Y lo peor que se puede hacer cuando uno se le incendia el pelo, o lo que sea.
Sí, lo que fue.
Y salió corriendo. Salió
se aviva.
Claro. Y fulano, fulano, no quiero decir el nombre, ¿no?
No, también es un decoro.
No corras, no corras, que es peor, qué sé yo. Alguien se le quiso tirar encima con una sábana, este muchacho lo interpretó mal.
Pero no es que lo interpretó.
Siguió a correr, salió a la calle, justo soplaba un medio un viento, y ya le agarró todo. Pero agarró, tenía unas camisas en nylon.
Ah, pero el tipo era
también.
Era inflamable, todo inflamable tenía.
Bueno, le tiramos soda, tres sifones le vaciamos. Lo sodeamos, pero no. Y después, al final, bueno, tanto corrió, corrió, y demás, sí.
¿Cómo más? Sí, sí.
Dije, bueno, ¿hasta dónde lo íbamos a correr? Corrimos una cuadra y media, estábamos cansados.
Pero yo no, pero...
fue allí como una llama, no lo vimos más. Como una luz mala que se iba. Iba para salir al pueblo.
Pero como el tipo...
¿Y para dónde va a ir?
No, puede ir a cualquiera, a una zanja.
Sí, nosotros le dijimos, no vaya para... porque había unas parvas ahí.
Sí, ¿de qué?
Bueno, de paja.
Sí.
Unos pajares. Discúlpeme.
Sí.
Y vimos que enderezaba para el pajar.
No, cuidado.
No, fulano. No, para ahí no, pues teníamos miedo que agarre fuego todo el pueblo.
Y ya entre el rojo Sarai, que el nylon y el pajar.
Ya
nos
había pasado lo mismo con un quincho acá en Buenos Aires.
¿Qué, se le prendió fuego?
Sí, también, un caso así parecido. Y bueno, este muchacho también.
Y bueno, no, hay que
tener... Así que bueno, hay que tener mucho cuidado con el juego de química, porque en una de esas, una chispa, qué sé yo, y agarra fuego todo.
No, por eso se dice, es con fuego controlado.
Ay, ¿cómo es el fuego controlado?
El Buenas fuego tardes. Controlado es...
Apagado.
Claro. Son advertencias que le dicen. No, veo que hay bomberos.
Sí.
Que dicen, nosotros controlamos el fuego con más fuego. Yo no sé cómo es eso.
Ah, sí.
Creo que no prenden cómo... fuego para apagar fuego.
Sí, el contrafuego le llaman.
Sí, en algunas...
Eso es que en los bosques, cuando se enciende un bosque, incendian otro pedazo del bosque, para que cuando llegue el fuego ahí ya no haya más nada.
No.
Parece mentira, pero es así, sí, señor. No se lo digo, buenas tardes, como bombero.
¿Usted es bombero?
Sí, nosotros trabajamos en este pueblo de hace rato, ¿no? Incluso desde antes que se incendiara. Ahora queda poco, pero...
Bueno, sí, veo que no les ha ido muy bien, no lo tomen como algo
había personal. Una fábrica de juegos de química.
Ah.
Estaba todo el pueblo empleado en esa fábrica. Y bueno, un día uno prendió un cigarrillo y vio cómo es.
¿Cómo es?
Se emprende fuego.
Y bueno, sí, pero tiene que tener cuidado, ¿no? No había carteles, peligro, zona...
peligro, pero veo cómo es la gente. Agarran confianza.
Bueno, no sé si...
Y bueno, aquí estamos.
Bueno, pero señor, es algo trágico lo que
está
describiendo.
Bueno, ¿cuánto vale un juego de química?
Es muy caro. El de los mejores tiene 1.500 pesos. Pues.
¿1.500 pesos?
Lo caro es el microscopio. Le saca el microscopio y es lo que vale la caja de cartón. 80 pesos.
No entiendo el microscopio. El microscopio me parece mejor para ver animales que no...
Para ¿cómo ver va a ver un animal? Y no le entra un animal en un microscopio.
Una ameba.
Ah, algo pequeño, ¿no? Pero usted, ¿nunca vio una gota de sangre, por ejemplo, en un microscopio?
En un microscopio no. Sí. Así en la vida real...
Bueno, sí.
Tampoco, porque yo soy un poco de desmayarme.
¿A usted le da impresión?
Me da mucha impresión. Una vez me sacaron sangre,
sí.
Tuve que ir a dar sangre.
¿Sí? ¿Cuánto le sacaron?
No tuve que ir a dar sangre. Era un análisis.
Ah, un análisis, algo simple, señor.
Tenía que sacar. Y entré, yo fui con mi novia, una compañera, y bueno, para impresionarla.
¿Por qué la quiere impresionar a cada rato?
La quería impresionar porque no la podía impresionar. No la conseguía conmover de ninguna manera.
Sí.
Entonces dije, mirá, me voy a sacar sangre. Y entré ahí
al laboratorio.
Buenos días.
¿Qué hace, señor?
Que no le tiemble el pulso, doctor. Sáquemela toda.
¿Qué, señor?
Sáqueme toda la sangre que necesite, que tanto ni que tanto.
Pero si todo
lo que... Aquí hay un hombre, dije yo. Me arranqué la camisa así.
¿Pero por qué?
¡Ah, que quiere sacar toda la sangre!
¡Pero si le sacan del brazo! ¡No se ponga así! ¡No se ponga así!
Y el tipo entonces me pinchó ahí y... me desmayé.
Pero si no... le pasa por sobreactuar.
Me desmayé cuando me desperté. Estaba solo. Mi novia se había ido. Estaba solo sentado en la vereda enfrente del hospital. Me habían sentado ahí y me habían dejado. Había pasado como 10 horas.
Pero Cristian, pero más que estuvo casi muerto, porque un desmayo de 10 horas, ese, o se durmió, o...
Sentado, medio desmayado, bueno, no me di mucha cuenta, ¿no?
No, qué horror eso. No, para familiarizarse con los elementos y perder esa impresión, no está de más un juego de química, y también hay algunos experimentos que se pueden hacer en el hogar sin el juego de química. ¿Usted habrá roto alguna vez un termómetro?
Ah, sí, sí, muchas veces, sin querer. Bueno. Por ahí, porque uno se olvida de sacárselo.
No, le digo cuando es...
Se rompe. Se rompe y se va, por ahí se va al baile.
Sí.
Se toma la fiebre antes de ir al baile. Se va a bailar y por ahí siente...
Y entre un secundum y otro.
Y dice, ¿qué es esto?
No, y le entran a cara las bolitas de mercurio.
Ah, sí, las bolas de mercurio.
Porque vio
las
cómo...
esas bolas de mercurio.
Vio cómo se derrama el mercurio.
Ah, sí, es...
Y es muy atractivo de ver para el niño.
Sí, 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 sí. Niño, hoy te voy a mostrar las bolas de mercurio.
Sí.
En nuestra clase de mitología romana.
Señor, estamos hablando de química, por favor. Al niño le agarra el termómetro y se lo rompe, así lo muestra, en la punta, sí, y ahí entonces...
Como aquel que comía las anchoas crudas.
Sí, sí, la mata de a una, no, sino, esto sí, rompe el termómetro y ahí le explica que el termómetro tiene
mercurio. El termómetro sirve para tomarse uno la fiebre. ¿Qué más?
No, es que adentro tiene mercurio.
Adentro eso... tiene mercurio, ¿qué más?
Que eso indica la temperatura. Pero escúcheme, señor, le muestra directamente.
¿Pero por qué
eso?
Tengo que tener ese tono tan condescendiente. Tener la temperatura, como diciendo, todo lo que te digo es preferible que te lo diga rápido y mal.
Pero no, es la forma en que la letra entra.
¿Cómo se le declara a una mujer, suponiendo que eso sea una maniobra posible?
Bueno, y estas son las bolas de mercurio. Sí, puede ingresar por un interés lateral.
Ah, sí.
A la declaración amorosa. Quizás no va directo. Comienza con temas laterales, que bien puede ser.
No, no existe.
El termómetro.
La declaración amorosa es una institución que no existe.
Bueno, sucede de hecho.
Mirá, te quiero decir esto. Bueno, ¿qué más? No me gustó.
Esos son experimentos.
¿Qué juegos tiene? ¿De física tiene?
Ahora hay juegos así,
¿Sí?
Sí, con tensores y que el niño tiene que armar. No sé si viene fundamentado como juego de física. Un juego de física puede ser una mesa de ping-pong. Depende cómo lo vea usted.
Sí, claro. Tiene.
Dice, bueno, es un juego de física.
Sí, un resorte.
Un resorte.
Un dinamómetro.
¿No? Un balero.
Un balero, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bueno, no, no.
Esos son juegos de física.
Carpintero, eso de...
Los de oficio.
Los oficios, ¿se acuerda que nosotros hicimos un informe aquí? Era el pequeño carpintero, el pequeño lechero.
Sí, el policía.
Bueno, tiene una vaca, no sé. No, el pequeño... ¿Qué más? El pequeño médico también.
El médico, bueno, le trae todo el estetoscopio. ¿Qué más trae el médico?
Todo el pequeño, está así.
El fichero roñoso.
El pequeño Junigran 7 está también.
Sí.
Que es un juego para niños malos.
Sí.
Tiene una gomera, bombita de mal olor,
sí.
Qué sé yo.
Clavo Miguelito, todas esas cosas. Petardas.
De niño dañino.
El niño, sí.
Bueno,
pero si al niño dañino usted le legitima el juego, no le gusta el niño dañino.
Es verdad.
No le gusta que le venga a la caja.
No, es como al verdadero mal alumno, usted le permite.
No, no, sí.
Viene en el colegio un juego de permisividad que suele darse cerca de fin de año. Entonces sí. Dice, bueno, ahora sí podemos ponernos de pie en clase, podemos tirar tiza, podemos salir del aula cuando nos dé la gana. Bueno, ahora no lo quiero hacer.
No, ahora no.
Lo quería hacer cuando estaba prohibido. Mirá.
Sí, se aburre el niño.
Ahora que no hay el temor de que me echen del colegio, no tengo ninguna gana de hacer.
Bueno, ¿y entonces qué va a hacer? ¿Se va a quedar sentado ahí?
Me voy a quedar sentado aquí. Y voy a leer qué es lo que dicen nuestros oyentes.
Sí.
Acerca de cosas como esta, ¿no? De la conveniencia de familiarizarse con la química. Porque el día de mañana llega Navidad y usted le puede hacer, fabricar en su casa sus propios cohetes.
Eso es peligroso, igual para un
bueno,
chico.
Peligroso, pero estamos ahorrando un dinero.
Bueno, ¿no? Pero...
Y nada más.
Y sí, con la finalidad de ahorrar dinero, quizás tenemos un disgusto.
Y se hace un cohete de calidad, un cohete verdadero, un cohete que le pone bastante pólvora. No como que... Que vas a comprar no pone nada.
No, bueno.
Pone un poquitito y hace pum, el famoso cohete para vieja.
No, bueno, que él. No. Los rompeportones son los que se pueden hacer caseros.
Bien cargadito.
Pero eso se tira.
Lo haces casero y lo tirás contra una pared. Entonces unos agujeros en la pared. Y ahora la del vecino la va a tirar en la tuya. Y haces un buraco así en la base.
¿Eso qué tiene? ¿Nitroglicerina? ¿Tiene
pólvora que van a tener? No, ¿nitroglicerina? Eso. Una gota de nitroglicerina puede hacer volar este edificio.
Pero es verdad eso de la nitroglicerina. El otro día usted habló sobre eso.
Sí, yo hablé diciendo que era más que nada una invención teatral o cinematográfica.
Claro, porque...
Cuando un director tenía muchos personajes y una complicación argumental muy grande... Aparecía un tipo con una nitroglicerina y volaban todos y se solucionaban todos los asuntos.
Además, si explota con el solo agite, ¿cómo
sí,
es que...?
O sea, agitas así, discúlpeme,
sí. ¿Pero cómo es que lo transportan? Usted, por ejemplo, tiene una fábrica de nitroglicerina.
Van despacito.
Y va por la avenida Triunvirato, todo empedrado.
Viene explotando.
Sí. 40 cuadras de empedrado.
¡Bum! Ahí viene el de la nitroglicerina.
Siempre traen el 10% de lo que le pedimos.
Bueno, a ver. Vamos a ver qué dicen los mensajes. Navarro sí. Conticello.
¿Qué quiere ahora?
Maestro, es verdad que en la última película de Campanella en 4D uno puede interactuar con los actores. Porque me gustaría hacerle unas preguntas a Darín.
Claro, se puede.
Sí, se puede interactuar
con el 4D. Aquí dice Lilian Fuster. Negro, mandame un saludo que estoy en la cama enfermucha con un dolor de panza horrible.
¿Quién?
Lilian Fuster. Ajá. Todo por comer chocolate en exceso. Se te quiere y firma Lilian. Ahora se usa esa voz pasiva.
Adriana Creatore Toribio dice, ¿por qué no habla de la artrosis con esta humedad que hay? A ver si así se me pasa este dolor de espalda. Bueno, y se me complica reírme, dice.
Sí. ¿Qué es la artrosis? Para mí es mentira la artrosis.
Para mí es.
Todos dicen que tienen
todo
artrosis.
Todo un cuento de los laboratorios.
Bueno, no sé si los laboratorios.
Por eso yo quiero hacerme mi propio laboratorio. Lidia Cayolo, buenas noches. Me hicieron tentar con lo del agua. No sé de qué está hablando.
Sí, no sabemos. La gente habla de lo que quiere. ¿Sí?
Porque mi coche tiene botellitas por todas partes. Debe ser un programa grabado del año 45.
No, ¿sabe qué es? Que usted me dijo que hacía yo tomando agua por la calle con una botellita.
No me acuerdo haber dicho eso. No.
Sí, eso fue ayer.
Ustedes son cosas que inventa usted. Dale.
Aquí Sebastián Rodríguez dice, el estudiante de química de Catamarca, ¿no? Justo de química, mire. Dice, ¿cree usted que existe? Perdón, me olvidé los anteojos, le iba a estar en casa. ¿Cree usted que existe una relación entre la ciencia y la música? ¿O es solo un cruce de líneas causales? Desde Pitágoras, quien le abrió la puerta al estudio de la matemática partiendo de estudiar notas musicales, o el hecho de que a lo largo de la historia muchos científicos fueron artistas. Aunque también es verdad que muchos otros científicos fueron creyentes, daltónicos o nacidos en Francia,
claro.
Y no por ello existe una relación.
Sí,
así
sin
que...
embargo, sí existe una relación entre las personas nacidas en Francia y la música, alguna vez.
Así que haga de cuenta que no llamé, dice bueno, Sebastián.
Está muy bien. Abel Tejo, ¿cómo le va? Espero poder escucharlos esta noche. En mi ciudad anunciaron lluvias desde hace una semana. pero igual cae un balde de agua y se corta la electricidad. Se queja mucho desde Santiago de Chile, nuestro amigo Abel Tejo.
Mire, cuidado en que en Chile hay muy buenos juegos de química y es la segunda causa de muerte, hemos dicho. Sí,
en Chile, este oyente chileno, Abel Tejo, fue el que nos dio este dato, ¿eh?
Sí. Aquí Gustavo Cieco la dice...
Nos escucha, dice, a través de su stopper phone.
Como tantos.
Sí.
Dice Ciecola, buenas noches. En realidad quería saludar a otras personas, pero yo oprimí el botón de enviar. Bueno, la gente que usa sí. Estas cosas de...
Leo Headline, buenas noches, queridos amigos. Cuando les dicen que hace 20 o 30 o 10 años que lo siguen, ustedes miran hacia atrás, yo estaría poco menos que paranoico. Nosotros estamos poco más que paranoicos.
Sí.
Si pudiera Gansé regalarme la fulana dedicado a Jimena, mi esposa, obligada a escucharlo. Mire, yo hace mucho que no estoy pudiendo cantar, pero a veces, por milagro, suceden cosas. No es que vaya a tocar ahora la fulana, pero voy a probar.
Sí.
Tal vez por ser afortunado en el querer, nunca fui desconfiado para mujer. Siempre supe entreverarme sin complicarme y al fin largué. La fui de mozo, tauro y rompedor, mientras duró el jueguito ligador. Pero la última fulana me adelantó el reloj. La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar. ¡Qué monumento, churro, qué calidad! Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando me orgullo de varón entro en el juego de plantones y le ruego que ella me esquivaba así. Que no puedo, que quién sabe que esta noche, que mañana la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí.
¡Ay, señor! Muy bien, salió la fulana nomás. Aquí hay una que se hace llamar Eva Eden. Yo no creo que nadie pueda llamarse
¿cómo
Eva.
¿Cómo se llama?
Eva Eden. Nadie puede llamarse así.
Eva Eden. Eva Paraíso.
Sí, a mí me late.
Esto
que...
Esto me huele
a seudónimo.
A puchero enfermo.
Sí. Este rolón que escribe con el seudónimo de Eva Eden. Dice...
Ay, Dios mío.
¿Cuándo va a venir a la Universidad Nacional de Quilmes?
Ah, vio que no era verdadero. No lo sé.
Sueño con la tarde en que bese mi mano. Justo, yo no sé si es conveniente que siga leyendo. ¿Cuándo vamos aquí, para resumir?
No sabemos.
Bien.
Negro querido, dice Kenny Ignacio. Una persona opinaba que hay que pensar muy bien en qué mensaje mandarte.
Ah, el programa, sí.
Yo, por el contrario, creo que la simplicidad y la camaradería que venís reflejando desde hace más de 30 años con tu público también pueden estar en las palabras que se te dirigen. Agradecemos mucho el trabajo y la dedicación que le ponen al programa y sobre todo el placer mutuo que generan ustedes del micrófono y nosotros al oírlos. Saludos desde Rafael Calzada. Gracias.
Fernanda González.
No me diga que... Me está mirando como... Esperando
no,
que
no.
Yo tenga una reacción cínica.
No, serio.
Que ha visto nada. Algo de cinismo en todo esto que he leído. En absoluto.
Fernanda González, sin embargo, dice...
¿Qué tal?
Denuncio a los panaderos y panaderas...
Sí.
Hay que meterse con los panaderos, ¿eh?
Sí.
No son fáciles los tipos.
No.
Y dice, escones, scones.
Scones.
Scones o scones. O sea, cuatro variables.
Sí.
Pónganse de acuerdo.
Con Estronati decíamos los scones. scones es tremendo, ¿no?
Pero yo lo pido así y hago, me pongo muy enfático cuando pido scones. Quiero scones.
Scones, pero qué lindo, ¿eh? Los scones.
Los scones. Pero ¿sabe qué? Si usted dice los scones, le preguntan qué.
Sí, sí.
Y tiene que repetir.
Roberto Aranda dice, soy de la localidad llamada Las Viejas. Acá los esperan hace años. Han envejecido esperando. A ver si se animan. Sería parecer el programa a las 5 de la tarde en el marco de la inauguración de una estatua en homenaje a las mismas.
Sí.
Sí, sí. Qué lindo una estatua en homenaje a las viejas.
¿Por qué no hay?
En Buenos Aires no hay. El monumento a las viejas.
Para mí tiene que haber.
Un monumento colectivo, naturalmente. Así como el monumento al trabajo, todas unas viejas hinchando. Sí.
No, haciendo la cola, quejándose,
claro,
así.
Haciendo la cola. El monumento a las viejas.
Pero es muy necesario el monumento a las viejas. Tenemos.
Y hacemos el día de las viejas también.
Sí. Tenemos esos monumentos que yo he denunciado en este programa varias veces. Esos adefesios de monumentos a la madre que hay en todas las localidades del país.
Ah, pero las viejas no en tanto que madres.
No, la madre siempre es el mismo.
No ofendemos a la madre diciéndole vieja.
No.
No. Hablamos de una vieja, hablamos de una vieja. Una vieja se comió una lata de sardinas.
Sí, señor, le
decimos, una anciana. En una madre.
No, una vieja.
Claro. Bien. Roberto Aranda es de la localidad de Las Viejas. No tengo más nada, creo.
Roque Bertolet dice, Dolina, ¿qué opina de frases como no hay mal que por bien no venga?
Son frases cuya principal argumentación es el vaivén. Que parecen ciertas porque se mueven, porque son movedizas, porque tienen música. Hay gente que cree que lo que se dice en forma de refrán es cierto. ¿Cómo será la laguna que el chancho la cruza el trote? Ni siquiera tiene significado. Pero evidentemente
es cierto. Pero es cierto, claro, sí.
Es cierto. Como bien dicen, ¿no? Sí.
¿Cómo será la laguna que el chancho la cruza el trote?
Que sueña que...
Bien. Y así.
Bueno, yo no tengo más nada.
Y además se recuerdan más las cosas así.
Son recursos mnemotécnicos, sí. También, sí, sí, sí.
Previos a la escritura. Señores, no lo del chancho.
Vamos a hacer una breve pausa y luego volveremos con un tema de hondo contenido humano.
Sí.
Que los hará reír y llorar. En el sentido exactamente opuesto al de nuestros propósitos. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Alex, Mike y James son tres malvinenses que fueron obligados a dejar las islas y debieron trasladarse a la Argentina continental. Exilio de Malvinas, un documental de Federico Palma. Estreno 14 de abril, Cine Gaumont.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Estamos en comunicación ahora con el diputado nacional Andrés El Cuervo Larroque.
Siempre se buscan argumentos para denostar a la organización política, a la militancia, a la conciencia. No tiene nada de jurídico, sino que lo que se busca es enjuiciar a un modelo de país que le dio una mejor calidad de vida a los argentinos, que eso está produciendo una importante porción de nuestra sociedad, ¿no? Que siente que si la atacan a Cristina, están atacando a cada una de las personas, ¿no? Y entonces Cristina es un símbolo de todo.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlante D, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial
alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el galponcito de Radio del Plata.
Sí.
Mire, como haciendo silencio, el silencio se expande como un líquido. Estamos en la calle Gorriti 5963. Mañana también vamos a estar aquí a la medianoche y el viernes un poco más temprano a las 20:30.
Bueno, muy bien. Vamos a hablar de Nicias. Dice, nosotros teníamos una persona que trabajaba copiando algunas cosas de la radio para conservar un archivo. Y acá escribió, supersticiones de Nicias.
Todo junto.
Todo junto de Nicia.
¿De?
Todo de Nicias. Son las supersticiones del señor llamado Nicia. Como no le costaba nada averiguar porque enseguida apareció el señor Nicia, ¿no? Pero esa gente trabajaba haciendo esto, ¿no? Lo digo porque hemos tenido tantos tan buenos como Nico Tolcachier y personas que realmente utilizaron este trabajo para familiarizarse con la historia, con la ciencia, con el conocimiento, con el pensamiento, ¿no? Otros no lo hicieron. Eso me parece un pecado tan grande, pero no contra mí ni contra el trabajo, sino contra el conocimiento. Es tenerlo en tus manos y dejarlo pasar. Con tanta gente que hubiera querido estudiar y no pudo, que hubiera querido encontrar un trabajo que para vincularse con los medios de comunicación y no pudo. Por ahí, cuando me ha tocado a mí ver de cerca estos ejemplos de desinterés, de desidia y de malevolencia, realmente me da miedo. Bien, hablaremos de Nicias, para lo cual nos ubicaremos en Grecia, donde había gente supersticiosa. Ya en aquel tiempo había gente supersticiosa. Poco después de la guerra del Peloponeso, quiere decir que estamos a mediados del siglo V antes de Cristo. Ya saben ustedes que la guerra del Peloponeso enfrentó a los atenienses y a los espartanos. Los atenienses eran, según se cree, muy democráticos en sus costumbres, amantes de las artes, de la cultura, de la libertad, mientras que los espartanos, todo esto es leyenda, pero bueno, los espartanos eran más militares, más rígidos, etc. Bueno, a Atenas, con Pericles a la cabeza, le fue mal en aquella guerra. Además, hubo una epidemia de tifus que mató a muchísimos soldados y a parte de la población. Y los atenienses le echaron la culpa a Pericles de aquel desastre y se produjo un conflicto interno. Un tal Cleón acusó a Pericles de delitos cometidos en el ejercicio de su mandato. Pericles no pudo rendir cuentas de unos ciertos fondos secretos que manejaba y fue derrocado y multado. Bueno, después de la epidemia, una epidemia en la cual murió la hermana de Pericles, por ejemplo, y dos de sus hijos, así que la cosa estaba tremenda. Y imagínense, Pericles destituido, acusado, parecía un final triste para una carrera notable. Y sin embargo, los atenienses lo llamaron de nuevo al poder. Después de un tiempo de ostracismo, lo llamaron de nuevo. Pero bueno, Pericles después se murió, qué sé yo. Mitad para terminar con la discusión. Y lo sustituyó el propio Cleón, que continuó la guerra contra Esparta. Y se va a continuar la guerra contra Esparta. Y muy bien, Cleón también se murió. La guerra había arruinado la región, bueno, todo mal. Amenazada por una revuelta de esclavos, Esparta, que llevaba la mejor parte en la guerra, propuso la paz. Dijo, sí, ¿qué les parece si hacemos la paz? Y en Atenas, donde casualmente también se temía una revuelta de esclavos, se aceptó la propuesta. Por el lado de los atenienses, firmó la paz Nicias en el año 421 a.C. Nicias fue uno de los hombres de la asamblea ateniense, que por su prestigio, por su linaje, por los acomodos que tenía, bueno, gobernó la ciudad. Viene tratado con Esparta, una paz de 50 años, colaboración entre ambos estados en caso de que los esclavos se sublevaran. Ese era el tratado. Si se sublevan los estados, los esclavos, ambos estados enemigos se colaboran. Fíjese, como dos estados aparentemente distintos, se unían cuando había o cuando existía la amenaza de hacer temblar las injusticias sociales sobre las cuales se basaba su economía.
Entendían cómo iba el asunto.
Entendían,
¿no?
Cómo sí. Era. Bueno, ya lo tenemos a Nicias en el poder. Nicias había desaprobado la guerra contra Esparta, pero no porque fuera un tipo muy pacífico, sino porque Nicias era ateniense, pero era admirador de Esparta. Él veía en Esparta un modelo a imitar. Adoraba con fervor aquel estado eternamente militarizado, le gustaban algunas expresiones, me imagino yo, de la vida militar espartana, que eran incluso atractivas. Solían contar anécdotas, por ejemplo, que todos los jóvenes del estadio se ponían de pie cuando aparecía un anciano, bueno, todo eso, esas cosas, esa gilada. Nicias era admirador de esas actitudes, también de aquella sopa negra, inmunda, que comían los espartanos para fortalecer el espíritu. Imagínense una sopa cuyo único fin fuera fortalecer el espíritu, es decir, una sopa horrorosa. Yo he comido esa sopa. Bueno, era que se tomaba en casa, pero no para fortalecer el espíritu.
Claro, debe
decir. Mi madre que cocinaba así, ¿qué va a hacer? Nicias amaba todo esto, era rico. ¿Sabe de qué laburaba? ¿Cómo se ganaba la guita? Tenía cuadrillas de esclavos y los alquilaba. Alquilaba esclavos. Oh. Vos ponele, no tenías esclavos, pero por ahí eso, tenías que construir una casa o tirar abajo una casa vieja o una cosecha, algo así. Alquilaba a los esclavos a Nicias. Y además de todo eso, el tipo era supersticioso. Creía en el Triángulo de las Bermudas, en Orangel, en el Chupacabra, en toda la leyenda que aparecía, la luz mala, sí. Y le fue muy mal con esas supersticiones. A toda hora estaba haciendo algo para los dioses. Le dedicaba una estatua a Atenea, por ahí daba parte de su patrimonio a Dioniso, financiaba espectáculos en torno a Artemis.
Sí, sí.
Bueno, por cada mínimo acto a cumplir, además, consultaba a los númenes competentes. Pagaba las respuestas con costosas ofrendas, inscribía palabras mágicas en las paredes de su casa para protegerla de los incendios. Bueno, todo eso. Los días nefastos jamás iniciaba una empresa, esperaba la luna llena para cortarse el pelo, cuando el vuelo de los pájaros indicaba mal tiempo pronunciaba la fórmula del conjuro y la repetía 27 veces como hacían los griegos. Abandonaba el areópago si escuchaba el chillido de un ratón, a cada muerto de su familia le dedicaba una ceremonia especial, invocando el nombre de cada uno de ellos, a cada bocado que engullía durante las comidas, cada vez que morfaba, homenajeaba a sus muertos queridos, que debían ser muchos porque era una familia antiquísima. Y entonces, este bocado para ti, para el abuelo,
parece una dieta Alcides, de
el otro, el tío Aquiles, el otro, mi cuñado Agamenón, en fin. Tenía un enemigo, que era Alcibíades, que quería convencer a los atenienses de que el único modo de recuperar el prestigio perdido en la guerra con Esparta era conquistar Siracusa, que estaba en lo que hoy es Sicilia y está en lo que hoy es Sicilia. Bien, Nicias suplicó a la asamblea que rechazara la propuesta de Alcibíades, pero Alcibíades dijo: no, vamos a hacerle la guerra a Siracusa, seguro que bla bla bla. Y seguro también Alcibíades es que le iban a dar el mando a él, porque era un general muy bueno Alcibíades. Entonces, vamos a hacer la guerra a Siracusa, y ahora que quedamos muy mal perdiendo la guerra contra Esparta, que hacemos la guerra a Siracusa, ganamos, etc. Pero sucedió algo. Una noche, mientras se hacían los preparativos ya para la expedición a Siracusa, las estatuas del dios Hermes de la ciudad aparecieron mutiladas. Unos muchachones, vaya a saber quiénes, mutilaron, sí señora, sí, escuchó bien, las estatuas del dios Hermes. Hubo una investigación, las sospechas recayeron sobre Alcibíades. Alguien dijo: para mí que fue Alcibíades, y todos dijeron: ajá. Parece que fue una maquinación de los que querían evitar la guerra. Bueno, y Alcibíades dijo: no, investiguenme, que yo quiero demostrar mi inocencia. Mientras se lo investigaba, ¿a quién nombran al mando de la expedición? A Nicias, el que no quería hacer la expedición. Vamos a hacer una expedición a Siracusa. No, dijo Nicias. Sí, dijo Alcibíades. Lo iban a nombrar a Alcibíades, pero como tuvo este asunto, esta sospecha, se lo nombramos a Nicias. Y lo nombra al jefe de una expedición que el tipo no quería hacer. Bueno, aceptó. Nicias aceptó. Consultó a todos los oráculos. Mandó emisarios a Egipto para interrogar al mismísimo Amón. Los emisarios le respondieron que el dios había dicho que estaba todo bien. Y Nicias dio la señal de partida. Incluso en el último momento, cuando llegan a salir, se dio cuenta de que estaban en un día nefasto y esperó dos días más. Bueno, para congraciarse con el cielo, durante la navegación ordenaba ayunos, ayuno y oración a toda hora. Cuando desembarcaron estaban todos completamente debilitados por la falta de morfe. Meta ayunos para conseguir el favor del cielo, pero habían bajado 9 kilos cada uno. Ni bien desembarcaron, el cielo les mandó unas lluvias torrenciales y como postre una epidemia. Entonces, espantado, Nicias decidió abandonar la empresa y reembarcar el ejército para volverse. Pero en aquel momento hubo un eclipse de luna, justo. Y Nicias creyó que aquel eclipse de luna era una orden celeste. Es decir, como todos nosotros, sabía que los eclipses se producen cuando los dioses tratan de hacernos comprender su voluntad. Entonces, en vez de reembarcar el ejército inmediatamente, aplazó la partida por 27 días más. Durante esos 27 días, los siracusanos se dieron cuenta de a quién se estaban enfrentando. Y efectuaron una salida nocturna, asaltaron la flota. Nicias se batió con bravura, pero en determinado momento vio unas olas del mar y le pareció que aquel también era un indicio de que había que retirarse. Y se retiró. O sea, cuando estaba bien la cosa, se retiró. Los siracusanos lo persiguieron, lo alcanzaron, lo mataron. La crónica cuenta que los dorios siracusanos pusieron una prueba. Serían ejecutados todos, menos aquellos atenienses que pudieran recitar de memoria versos de Eurípides. De Eurípides sería mucho mejor. Mirá los siracusanos, ¿no? Y se los vamos a pasar al cuchillo a todos, menos a los que ahorita mismo me reciten un verso de Eurípides. Y ahí estaban Orestes, las suplicantes, las vacantes, Andrómaco. Esto denota no solo un fervor por la literatura, sino un conocimiento por parte de los verdugos, ¿no?, de los versos de Eurípides, que les permitía estar al tanto de cualquier malversación por parte de un soldado que astutamente pretendiera hacer pasar cualquier cosa por un verso de Eurípides. Viene uno y dice: a ver, recítese un verso de Eurípides. canta diosa la venganza fatal de Aquiles de Peleo. No, dice el vigilante. Esto es Homero, flaco.
Pero
tenés que tener
un verdugo que sepa.
Un verdugo recibido en Puan. Inicias, cuando le tocó el turno, cayó, no dijo nada. No que se cayó, calió.
Sí, sí.
No se sabe si no recitó a Eurípides por ignorancia o por superstición. Porque tal vez le habían dicho que recitar a Eurípides en Siracusa era de mal agüero. El caso es que lo mataron. Y así, enterado de aquel desastre de Siracusa, Alcibíades, que quería la guerra, fue juzgado y lo condenaron, pero se refugió en Esparta. Pero esa es otra historia, ¿no? La historia de hoy es la historia de Nicias, aquel que interpretó mal un eclipse. Interpretar mal a los astros es el peor de los pecados. Primero, creer que los astros tengan algo que decirnos ya es creer demasiado. Es probable que sí, que los astros ejerzan una influencia sobre nosotros, dice alguien. Lo improbable es que se pueda conocer el sentido de esa influencia. Pero el peor error es interpretar mal las señales, no ya los astros, las señales, cualquier señal. Las cosas dan señales. Ahí está Octavio Paz, ¿no?, que dice que el universo está hecho de una serie de jeroglíficos, de emblemas, y que cada cosa del universo significa otra cosa. Cada cosa es emblema y jeroglífico de otra cosa. Pero ese es un pensamiento poético, no supersticioso. El error es interpretar mal. Equivocar la metáfora es un pecado imperdonable. No entender lo que el universo está diciendo, lo que el poeta está diciendo, provoca tantos males como el de Nicias, cuando no entendió el eclipse, cuando se creyó que el eclipse le decía que debía permanecer en aquel lugar donde le iban a liquidar. Y de la misma índole es el pecado de no entender al poeta, entenderlo al revés, hacerle decir al poeta lo que uno ya tenía dicho en su corazón prosaico, ¿no? Eso de creer que los poetas escriben para uno, para complacerlo a uno, para darle la razón a uno, para empatizarlo a uno. En vez de ir uno hacia el poeta, creer que todos los poetas tienen que venir a uno. Y rechazar al poeta cuando el poeta no coincide con vos. Bueno, ese es el error de Nicias. Yo, como buen supersticioso, pido a las divinidades que ningún poema sea malinterpretado por nosotros y que no nos quedemos entonces 27 días en algún lugar que a lo mejor hay que abandonar inmediatamente. Esta charla está dedicada a los que saben entender las señales de los poetas, las señales del amor también. El que cree que no, cuando es sí, está mal. Y mucho peor está el que entiende que sí, cuando es no. El buen enamorado, como el buen poeta, como el buen lector de versos, y como el buen interpretador de eclipses, no tiene derecho a equivocarse. Hemos ido a la discoteca y encontramos al discotecario tirando las cartas, al gerente de programación que resolvió levantar unos programas porque le había salido el 4 de copa. Y nos dio un disco astronómico también, un disco interpretativo, que es Estrellita. Seguramente algo tiene que decir Estrellita. Es un solo de guitarra de Roberto Vela. Thank you.
Era Roberto Grela, La venganza será terrible, Estrellita.
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:10, la temperatura en Buenos Aires 17 grados 8 décimas, humedad 98%. Reiteramos, Mauricio Macri le aceptó la renuncia al juez Norberto Ollarvide. El presidente explicó a través de su cuenta de Facebook que se dio un paso para mejorar la justicia de nuestro país, aunque lamentó que no pasara por el proceso de juicio político que se reclama hace tiempo. El magistrado había presentado su renuncia al juzgado federal número 5 el pasado 8 de abril. Axel Kicillof consideró que el gobierno lleva a cabo un plan con una receta de recesión. El ex ministro de Economía y actual diputado nacional dijo que la inflación puede bajar como prometió el gobierno, pero será solo a partir de un proceso recesivo.
En este programa, lo único que veo es que ante un clima mundial bastante recesivo, poco expansivo, se achica el Estado y se achica la intervención del Estado. Esto keynesianamente lo que es una receta de recesión. ¿Dónde puede triunfar, digamos? Puede bajar la inflación, sin duda. Puede haber un proceso recesivo que haga bajar los precios. ¿Por qué? Porque cae la demanda y en un marco de que no hay demanda, cae la posibilidad de venta y bajan los precios o se mantienen los precios. Si ellos van a computar como un éxito que se desaceleren los precios porque cayó la economía y hay 100.000, 200.000 nuevos desempleados y más, yo no veo un éxito. Pero puede ser, y ellos han dicho, en el segundo semestre va a haber... Entonces yo ahí comparto, puede ser que los precios se desaceleren.
Deportes.
Fútbol, Copa Libertadores, reiteramos, River cayó ante Sao Paulo, aunque aún conserva el liderazgo del Grupo 1. Fue 2-1 con dos goles del goleador del torneo, Jonathan Caleri, mientras que Iván Alonso descontó para el millonario. River terminó con 10 por expulsión de Lionel Bangioni luego de agredir a Caleri. El técnico del conjunto de Núñez, Marcelo Gallardo, manifestó que se va tranquilo porque el equipo por momentos tuvo carácter y en referencia a la expulsión de Bangioni dijo que el jugador asumió su error.
Voy con la tranquilidad que hubo momentos de carácter para ir en busca de un resultado adverso. Los jugadores saben que se equivocan y cuando interpretan que se equivocan y son conscientes de eso, hay que asumirlo. No es bueno que nos dejen y el equipo se quede en inferioridad numérica, no sirve, pero bueno, Piri en el de vestuario asumió el error, sabe que se equivocó y bueno, no, que es de esta cosa hay que aprender. Nos pasan a los jugadores por ahí más experimentados tal vez, ¿no? Pero bueno, se aprende, siempre se aprende algo.
Por su parte, el técnico del equipo paulista, el argentino Edgardo Bauza, afirmó que fue el mejor partido que tuvo desde que llegó al Sao Paulo.
El equipo respondió, le devolvió a mi criterio un gran partido, porque hay que analizar también al rival. Creo que hicimos para mí, desde que estoy acá, el mejor partido, teniendo en cuenta al rival. Así que me voy contento con eso, pero medido, muy tranquilo, porque dimos un paso. Nos falta otro, la semana que viene, de acá en adelante, todo lo que nos queda son finales.
La temperatura en Buenos Aires 17 grados 8 décimas, humedad 98%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Presentó Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Ante la modificación de los tiempos de pago por parte de la empresa, los trabajadores de Radio del Plata decidimos dejar sin efecto la retención de tareas. Sin embargo, continuaremos en estado de asamblea hasta el cobro total de los haberes. Agradecemos el acompañamiento de los oyentes.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en el auditorio de Radio del Plata, nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. Hay algunos libros que han llegado, son de siglo XXI.
Sí, sí. Duncan Kennedy, el libro llamado Abuso Sexual y Vestimenta Sexy. ¿Cómo disfrutar del erotismo sin reproducir la lógica de la dominación masculina? Howard Becker es el autor de Mozart, El asesinato y los límites del sentido común. ¿Cómo construir teoría a partir de los casos? Ya me imagino, debe ser un libro muy atrayente. Me lo voy a llevar para ver si lo leo.
Los tres kirchnerismos es el título del libro de Matías Culfas. Dice, una historia de la economía argentina de 2003 a 2015. Bueno, está claro que es un libro sobre economía y kirchnerismo. En este caso que veo que tiene cifras y gráficos que no alcanzo a ver porque no traje los lentes.
Claro.
Y después ha llegado también una historia natural de la curiosidad de Alberto Mangel.
Ah, no me interesa.
Que este... que recorre
soy bueno cuando quiero.
Algunas preguntas clásicas de la curiosidad.
Ay, lo
que define de la curiosidad, mire, ¿qué hacemos aquí?
Sí, sí.
Es una pregunta
Es más bien hija del fastidio, no de la curiosidad. ¿Qué hacemos aquí? Quiere decir, vámonos.
¿Quién soy?
Estábamos una vez en un pueblo que no lo voy a nombrar.
Sí.
Nos habían invitado a una discoteca. Entonces la discoteca era de tamaño considerable, pero la cantidad de gente que había dentro era mucho más de la que cabía. Póngase que aquí en un lugar como este era más grande, ¿no? Había 700 personas. Entonces no te podías mover y estábamos ahí quietos. No quería bailar, no se podía. Querías tomar algo, tampoco podías, porque no te podías acercar a los mostradores. Querías conversar tampoco, porque únicamente podías hacerlo con la persona que estaba ahí y no podías cambiar de interlocutor.
Consistía en estar parado ahí.
Empezaron a pasar los minutos y los minutos, quizás las horas, hasta que uno, que formaba parte de nuestra comitiva, Julito Fernández Baraiva, gritó: ¿qué hacemos aquí? No, los ojos fuera de las órbitas. Y salimos todos corriendo. En realidad no. Empezamos a cinchar.
Permiso.
A ver
permiso.
Si ganábamos la puerta, cosa que conseguimos en una hora o así.
Bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo escaparse de la cárcel? Instrucciones para aquellas personas.
Para todos nosotros.
Yendo en cana. Tienen deseo de escaparse y sí. Pueden seguir unos procedimientos que fueron indagados por nuestro equipo de producción. Hemos consultado a famosos presos que fugaron de la cárcel, sí. Teóricos.
¿Hay teóricos sobre este tema?
Sí, claro. Hay teóricos y prácticos. También a policías que han trabajado como guardias en la cárcel de Alcatraz.
Sí, inclusive como favorecedores de los escapistas.
Alcatraz es muy fácil. Alcatraz es una isla que está en el centro de la bahía de San Francisco y hay que tirarse al agua y llegar nadando hasta el otro lado.
Pero no llega nadando.
Ese es el problema.
El único problema
que hay es ese. No llegan la gente, inexplicablemente, quizá por el peso de la culpa, me imagino yo, no. Que siempre tengo una explicación psicológica a flor de labios, por el peso de la culpa se ahoga. Vos te escapás, te tirás al agua, podría llegar, pero mientras nadás pensás... realmente yo me merecía
lo
que estoy haciendo. Ahora me escapo y cuando me agarren me van a duplicar la condena, se va a poner todo peor, yo tengo la culpa porque en realidad bla bla bla.
Pero
bla.
No va pensando todo eso, el tipo sí, que se escapó no, de la...
En eso piensa uno cuando se arroja al mar desde la roca de Alcatraz para ver si puede llegar hasta San Francisco. Lamentablemente buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Promedio cero.
Bueno, pero...
Las personas que se escapan de esta casa...
Nadie logró...
Nadie.
Qué raro.
Nadie, ¿qué? Creo que el único fue, no me acuerdo si fue Dustin Hoffman.
Bueno, en la película, sí.
Sí, sí, en películas. Películas mucho. Películas prácticamente todos los que intentan escaparse, se escapan.
Bueno, la, sí, las películas son...
Porque la película tiene, se tiene que escapar, si no se... O le tiene que fallar, pero muy al final.
Sí.
Porque imagínese si le falla al principio. Empieza una película de cárcel, todo organizado, un gran elenco, ¿no? Pues, Dustin Hoffman, Robert Redford, no sé qué. Y empieza la película.
Se van a escapar.
Sí, sí, hay un plan para escapar. Está todo listo, qué sé yo, ya está. Ya usted vio todos los artistas que trabajaban, más o menos, van 6-7 minutos de película y por ahí uno alcahuetea. Va uno y alcahuetea, sí, se están por escapar. Y agarran, revisan abajo la cámara, encuentran una lima, una, y listo, y termina la película. Quedan 8 minutos de película. Esto le sacará la gana de escaparse. Va.
¿Cómo de buen, señor?
Empieza, se ve que los tipos empiezan, se dan cuenta de que la película se les terminó pronto.
Pero no tenían un plan de
entonces,
un guión.
El alcaide de la cárcel dice, así terminan todos, ¿no? ¿Qué va a ser?
¿Cómo va a terminar así, señor? Tiene que tener un poco más de épica.
Sí, bueno, pero eso, cuando uno se apura mucho en hacer las películas, pasan estas cosas.
Ahora, yo no sé, hay muchas películas que son casi un curso para fugarse de la cárcel.
Claro,
o sea, sí, bueno, si yo estuviera preso, digo, voy a mirar cine de cárcel.
Una cosa que hay que hacer, por ejemplo, usted llega a una terraza, ¿no?
Sí.
Y tiene que saber que lo van a alumbrar con un...
con los reflectores,
un reflector. Sí. Entonces, en todas las terrazas de las cárceles hay como pequeños escondrijos y rincones, los ponen a propósito. Y entonces, cuando pasa justo el reflector, el tipo se agacha atrás del pilarcito y listo. Cuando vuelve, otra vez. Si hicieran las terrazas todas lisas, los encontrarían
atrás. No habría manera.
Mismo, incluso, está lleno de caños.
Y de ventilación, porque
las cárceles del cine están llenos de caños, conducto de ventilación,
sí, señor.
Escaleras que están dentro de las cloacas, todo eso, ¿para qué? Bueno,
para escapar.
Para escapar.
Bueno, no, y después también los camiones de la lavandería.
Los camiones de la lavandería, yo nunca vi camiones de lavandería en mi vida.
Bueno, sí,
nunca vi un camión de lavandería, no vi nunca en mi vida, salvo a las cárceles, que es el único lugar donde van camiones de lavandería.
No, a las cárceles.
¿Dónde ves que un camión de lavandería? Nunca vi.
En los hoteles.
No, ¿sabes? No, en los hoteles, ¿qué? ¿Se va a escapar de un hotel?
No, bueno, señor. No sería el primero.
Sin pagar únicamente.
No sería el primero.
Claro, claro. Bueno, pero es así. En las cárceles ponen camiones de lavandería, sí. El tipo que reparte el libro a los presos. Y le pasan todos los datos.
Sí, señor. Y después, ¿es verdad lo de...? Se lo pregunto como preso.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está?
¿Cómo va? ¿Es verdad que adentro de los jabones... ahí van todas las limas de...?
Van todos... armas.
Armas, pero son jabones grandes.
Jabones, sí. Por eso hay que refregarse despacito cuando te bañas. Sí. Te bañas en la cárcel porque por ahí te ensartás como churrasco de croc. Pues a jabonarte de acá y te ensartás una lima en el esternón.
Sí, señor.
Bueno, yo prefiero ir preso.
Pero no son sospechosos esos jabones.
Sí, 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 sí.
Tan grandes, pues, sí, ¿verdad? Sí.
¿Qué es eso? Un jabón, dice, igual.
No, ¿sabe lo que, dónde también pasan las armas? En las tortas. Usted cumpleaños.
Ay.
Y le traen la torta de cumpleaños de afuera.
Sí, pero no, ya no están avivados los guardias.
¿Y qué, van a cortar toda la torta?
Sí, claro, sí.
Y dice, no, yo...
Dice, esta torta para mí que adentro debe tener un fusil ametrallador.
No, yo quiero soplar la velita.
No, señor, no. No somos tontos, señor.
No, pero no es que sean tontos.
Después, el túnel es lo mejor, ¿no es cierto?
¿Para escaparse?
Para escaparse de la cárcel es mejor para campos de concentración.
Bueno, sí, pero...
Pero campos de concentración no hay más ya. No sé.
Al menos acá.
¿Cómo
no
se dice? ¿Campos de concentraciones o campos de concentración?
Concentración.
Sí, ahí sí es muy está muy bien el túnel.
Sí, pero hay que hacerlo el túnel.
Hay que hacerlo, es que no, no bueno, se van a dar hecho.
Bueno, pero entonces...
En un campo de concentración, mire, lo primero que hacemos son los túneles para que se escapen los...
Y bueno, como la película, la ventilación, no. Los túneles. Ahora, para hacer un túnel no es fácil, porque
no,
usted
no.
Tiene que calcular hacia dónde...
Y, no, ¿y dónde guarda la tierra?
¿Cómo se hace eso?
Para
afuera saca la tierra.
Sí, hay que sacarla de algún modo, porque...
Hay que empezarlo de afuera, entonces.
En un cuento que yo escribí acerca del asunto, si los colgaban a los pájaros, hacían unas bolsitas de tierra...
Se tarda un poco, ¿no?
Se tarda un poco.
Es un poquito...
Cazaban pájaros, colgaban bolsitas...
Tierrita.
Y después... también construir, aprovechar y ir agrandando montañas.
Claro, bueno, pero tiene que tener montaña. Por eso
tiene que tener.
Es sospechoso la montaña.
Si el campo de concentración es chico y plano, que aparezca una montaña, empieza a crecer, dice, ¿qué es esto?
Claro.
El plegamiento laurentino que se está produciendo en media hora.
No, yo aconsejaría empezar el túnel del lado de afuera.
Sí.
Y va acabando.
Claro.
Ahora le tienes que calcular.
En general, los prisioneros de los campos de concentración están del lado de adentro.
Bueno, sí. Pero usted tiene que tener arreglado a alguien afuera.
Ahí está.
¿Sí?
Tiene que tener arreglado a alguien afuera.
No vio cómo
se... Imagínese que... sí. Tiene que tener.
Y sí.
Bueno, ya que tiene gente afuera, porque no atacan el campo de concentración y nos liberan, que tanto...
Pero es más difícil eso, porque...
Bueno, no importa.
Es más difícil.
Usted me parece que no entiende mucho de esto.
No, ¿no? Pero con un túnel, sí. Pero se demora. Un túnel...
Sí, acá justamente, discúlpeme, ¿no? Usted es nuevo, el preso.
Sí,
¿no?
Entré ayer.
Mira, acá con varios presos, estamos todos acá.
Hola, muchachos.
¿Qué tal? Bueno. Uno no,
a mí qué educado.
Sí, estamos preparando una fuga. No le va a decir nada a nadie, ¿no? No le va a decir, porque hay gente que enseguida empieza.
No.
Pero, si lo vienen a visitar, sus parientes no le digan. Porque por ahí salen para afuera, le cuentan a alguien.
No,
y sí, después al final se entera. No sé cómo, pero se entera.
No, si estoy preso porque maté a mis parientes, así que no va
entonces,
a venir nada.
Mire, bueno, muy sencillo. Si quiere participar de la fuga.
Ah, pero es así, hay que inscribirse o algo.
Sí.
Bueno, no importa. Sí, no.
Usted tiene que hacer algo también, ¿no? Porque la fuga es mañana.
¿Mañana? ¡Qué mañana. Suerte tuve! Yo entré ayer.
Claro, bueno, qué suerte.
Sí.
Yo hace 25 años que estoy. Usted llega justo ayer, terminamos el túnel. Pero por lo mismo...
Soy un tipo de suerte.
Por lo mismo, usted, esto no le puede salir gratis, tiene que... que hacer algún aporte.
Bueno, yo puedo colaborar. Porque,
o sea, ¿a qué nos dedicamos nosotros cuando salgamos? Tenemos muy restringido el campo laboral, digo, como está ahora difícil.
Bueno, sí, pero por ahí hay más laburo acá adentro que afuera.
Y bueno, entonces tenemos que tener una reserva de guita para mantenernos.
¿Pero qué me está diciendo?
Estoy diciendo que usted si nos da ponerle un dinero, nosotros lo dejamos participar de la fuga. Si no, no.
Ah, pero mire, yo justo le iba a proponer...
Somos presos, nosotros no somos...
No, sí, ya sé.
De la, qué sé yo, de la fundación...
No, yo entiendo. Yo entiendo lo que usted me dice, pero me pone un compromiso. Yo acabo de entrar ayer preso.
Sí, sí, sí.
Y justo coincide... Cuidado, mire lo que son las casualidades.
Disimule.
¿Qué pasó? Ah, pasó el guardia. Dios.
Dios, no, lo que menos pensamos es jugarnos.
No diga nada, no.
Estoy diciendo así para que el tipo...
Sí, no, pero no tenés que decir nada.
Bueno, entonces, sí.
¿Qué me decía? Digo, ya que usted me hablaba del negocio, que yo tengo que poner dinero.
Claro, tiene que poner unos pesos, porque me imagino que usted vendrá más o menos dulce.
Pero bueno, pero mire, justo coincidimos porque yo le iba a proponer. Si usted me paga a mí, para que yo no bata frente a los guardias, ¿vio? Porque yo entré ayer acá. Y ahora se está.
Y usted me está amenazando.
No sé, como lo puede llamar amenaza o como quiera, no sé.
Sí, claro, pero... la voy a llamar como quiera, porque somos 35.000 y usted es uno.
Bueno, pero...
Si se nos ocurre que es un es una amenaza, lo matamos.
Bueno, pero yo le digo...
No sé si capta el sentido de la metáfora.
Sí, no. Yo entiendo, pero quizás le sea más barato por unos pesos.
No, no, señor. Nosotros aquí... Mire, lo que sí tiene que ser mañana.
¿Mañana?
Sí, pero... tiene que ser mañana. Estamos un poquito atrasados. Así que...
Pero...
Estamos dando un poco a la vista, me parece, ¿no?
Y sí, está todo como muy...
Sí, sí. Yo desde que... un poco.
Bueno. Ahora dígame, el túnel que hicieron,
sí.
¿Es así ancho todo el trayecto? ¿No se va a ir angostando?
No, miren, empieza la fuga, empieza la fuga.
¿Ahora?
Empieza la fuga, sí, sí. Venga, por acá.
¿Por dónde salimos? No, pero yo digo...
Despacio. Sí, bueno. Mira que justo pasa debajo del despacho del alcaide.
Ah, pasa.
Y ahí tenemos que ir en voz baja, que es el tipo... Oye, gente que... rojo.
Bueno, vamos en silencio.
Acá está ancho. Acá sí. Está, lo empezamos a hacer muy ancho, anchordoque.
Sí, pero sí, es mucho esto. Está
muy ancho.
Está bien hecho esto.
Que le pusimos cuadro, revocado.
Pero sí,
piso de madera.
Me da ganas de quedarme acá.
Ahora, fíjate, acá...
Se empieza así.
Ya,
sí,
ya
sí,
empieza...
Ah, ¿y sí, seguimos? ¿Sí? ¿Esto más para adelante?
Sí, sí.
Seguimos. A mí, se está poniendo más oscuro.
Sí.
¿Cuánto falta, más o menos, para que esto sale...?
Son 22 kilómetros.
¿22? ¿Pero a dónde me deja esto? Porque yo
no
vivo...
No sabemos.
No, ¿cómo no sabemos? Porque yo vivo de Lavallol, para el otro lado.
Ah, sí.
Este me deja...
tras mano, ¿eh?
Y me deja por...
Acá se empieza a estrechar.
Sí, está... Vamos de a uno. Sí, vamos de a uno.
Vamos a agacharnos. Sí. Agáchese un poquito, porque acá...
Usted va hacia adelante.
No.
Pase usted.
Sí. Aquí estamos.
Sigue para allá.
Es que entra un poquito, poco aire, ¿no?
Sí,
está muy estrecho esto, ¿no?
Yo no veo luz al final del túnel. No me estoy muriendo, esa es la tranquilidad que tengo.
Sí, acá lo dejaron terminar.
¿Y cómo no?
Quiero decir, no siguieron.
¿Pero cómo? ¿No sale a ningún lado esto?
Nos traicionaron.
Caminamos 22 kilómetros hasta
22
acá.
22 kilómetros. Lo único que falta ahora es que atrás nuestro venga...
¿Quién anda ahí?
Gente.
¿Acaso se estarán fugando?
No, ¿cómo va a pensar eso? Vimos un túnel y resolvimos ver a dónde terminaba. Se ve que es la obra de unos malvivientes.
Ya lo veo.
Como nosotros.
22 kilómetros conté hasta aquí.
Sí.
Aquí hay gato encerrado.
¡Miau!
No. No me van a hacer creer que un plan tan delicado y tan profesional termina en un túnel que no se conduce a ninguna parte.
Salvo que otros presos más vivos nos hayan mandado por un falso túnel mientras ellos escapaban por el verdadero.
Ahora, una falsedad de 22 kilómetros es una mentira profesional.
Sí.
Bueno, ¿van a volver al calabozo? ¿O qué?
Sí, ¿cuál sería la otra posibilidad? Hemos fracasado una vez más. Hemos fracasado. Ya es la quinta fuga que nos falla. Buenas tardes.
¿Pero por cómo la quinta fuga? Escúcheme, yo ahora soy el otra vez.
Otra vez el preso, ¿vio? Tome, le devuelvo la plata.
No, bueno, sí, pero... La verdad que lo mío es mala suerte. Yo entré ayer, ahora me van a duplicar la pena.
Y ahora le van a duplicar la pena, sí. ¿Qué va a hacer?
Y bueno, no, ¿qué va a hacer? No, usted se tiene que hacer cargo de esta situación.
Hace 5 veces que nos fugamos.
Y bueno, pero uno confía, como a nuevo.
Sí.
Uno confía en los presos que están acá. ¿Cómo fallaron las otras 5 fugas?
Bueno, distintas.
¿Camión de lavandería nunca se fue?
No, camión de lavandería que esperábamos, pero nunca llegó. Llegó, sí, un camión. Es un camión de la basura.
Ah, en la basura también es otro escape clásico.
Sí, pero no. Enseguida nos vieron.
¿Y eso de disfrazarse de policía?
También lo hicimos. eran malos disfraces.
Ah, no, no era, no estaba...
Muy malos disfraces. Policía con zapatos marrones.
Ah, no, pero tiene que copiarlo de lo que usted ve en la cárcel.
Sí, decía cualquier cosa, sí.
Y no, pero entonces así no se puede.
Gorros de otros países. hay que hacerlo bien.
Pero claro que hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo profesionalmente.
Claro. Parecíamos... había uno disfraces que eran uniformes de la Bonafide.
Bueno, eso no... no
esos
no.
Grises que llevan los de la Bonafide que reparten chocolate. Digo, pero esto no es la policía. Bueno, es lo que hay, ponételo.
No, pero no, ponételo, no.
Trajeron una bicicleta de la Bonafide. Dice, Bonafide, y el tipo... que... ¿Dónde va? Somos de la policía, dijimos.
¿Pero qué van a decir somos de la policía? No, eso no se lo cree nadie. Así uno no se puede fugar tranquilo.
Sí, claro, pero está mal planeado. Sí. Ya desde el principio estaba mal planeado.
¿Pero por qué no organizamos entonces un motín?
¿Un motín?
Sí.
Un motín, sí.
Empezamos
señor. A quemar colchones, ¿no?
A quemar colchones.
Sí, sí.
Y a decir... hacer amenazas a sí. Troche y moche.
Inmundicia sobre la virilidad de los perros incircuncisos, por ejemplo.
Sí.
Cosas así.
Y que nos vamos a fugar, que si no nos dejan...
que venga el juez, y así.
Sí.
Bueno, entonces.
Esa es una forma como más rápida.
No, rápida no da ningún resultado.
Y bueno, pero si no nos podemos quedar acá.
Ahora ya tenemos un grupo 2, plan B.
¿Hay un plan B?
Sí, que está haciendo ya otro túnel. Pensando que en una de esas este lo descubre, ¿no?
No, ¿y de qué se sonríe, señor? ¿Cuánto han tardado en hacer 22 kilómetros de túnel? Que no le hicieron la salida.
Bueno, no, bueno, esto viene de hace muchos años atrás. Este túnel lo están haciendo, empezaron a hacer hace 200 años.
¿Antes de la cárcel?
Antes que la cárcel.
¿Pero cómo va a estar...?
Antes la gente era distinta.
Pero bueno, no, señor.
Hacían los túneles para... evadirse de la cárcel y después recién cometían el delito.
Pero qué raro eso.
Bueno, era otra clase de gente más trabajadora.
No es más trabajadora.
Antes era distinta la gente, había otro respeto, señor.
¿Pero qué tiene que ver el respeto?
Sí.
Pero usted no es un delincuente.
Sí, claro.
Bueno, señor, entonces...
Eso.
¿Pero de qué me está hablando? ¿Qué es bueno, del respeto?
¿Qué otro recurso hay ahora en las cárceles que son de vidrio ahora?
¿Son de vidrio?
Sí, yo he visto series con películas que la cárcel es de vidrio y te tienen junado todo el rato.
Pero eso... Bueno, sí.
Hay un tipo que te está junando. Y vos estás adentro ahí y no podés hablar con el otro porque te tienen y te oyen.
Y sí, se le escucha todo.
Dice, che, ¿qué dice el otro? ¿Y si no jugamos? Y en ese video...
Pero no, es que...
Entran todos al agujero.
¿Qué agujero?
Hay un agujero, veo cómo se llama, el pozo, el solitario, el calabozo en el cerrero.
Ah, sí, lo llevan al lugar de máxima seguridad.
Sí, qué seguridad, ahí es castigo. Castigado, chao.
Bueno, pero es que usted no tiene que mencionar la palabra fuga ni nada de eso. Claro, se habla con eufemismo.
Se dice lagarto, por ejemplo. ¿Qué te parece si nos lagarto?
Pero es muy sospechoso la edad.
Si nos largarto por la ventana, chao.
No es así, señor. No es así. Se hace de otra manera.
Pero todo. Te oyen todo. Después las visitas también. Ah, sí, yo he visto.
Que las visitas, por ejemplo, si va su novia, la visita...
Sí, la revisan a mi novia.
Sí.
Ah, una tarde la revisaron toda la tarde.
¿Toda la tarde? ¿Eso le dijo ella?
Eso, vamos a revisarla de nuevo. Ahí está. ¿Para qué? Y porque son así de abusivos.
Y sí, son así, probablemente.
Yo he visto muchas películas.
Sí, hay películas. A mí me gusta eso, los de la situación de que hablan a través de un teléfono, con teléfonos con un vidrio adelante. Veo que está el preso de un lado y la visita del otro.
Sí. ¿Cómo es eso?
Y hablan por un teléfono, porque no se ve por el vidrio, no se escuchan.
No se escucha, como en los bancos ahora.
¿Como
en
los bancos?
En los bancos, sí. Yo a veces voy a los bancos y me equivoco.
Sí, que tiene ahí un agujero con una ducha.
Tu abogado me dijo que no saldrás nunca.
Sí, a veces coincide el cajero con ese discurso. Pero
yo hice un buen chiste una vez en un banco. Me pidieron un autógrafo. Entonces agarré y le escribí: esto es un asalto. Siempre había soñado con eso.
¿Sabe que está prohibido hacer esos chistes en los bancos?
Sí,
¿eh?
Claro.
La pueden llevar detenido igual,
preso,
¿eh? Por chistoso.
Por ejemplo, Rolón es muy gracioso. ¿Vio cómo es Rolón?
Sí,
¿no?
Rolón es un loco.
Salís con él y te morís, ¿no? Y él hacía eso. Por ahí venía caminando y pasaba por un banco y entraba.
Sí.
Y agarraba un palo con él, él sabiendo que todo el mundo lo tenía así como lo que es, como un humorista y eso.
No, humorista es un psicólogo.
Sí, bueno, no me... Y él entraba y lo encaraba al tipo: dame toda la plata, que si no, este palo te lo pego en la cabeza. Así dice: yo hago los asaltos, no preciso armas para hacer asaltos.
Pero eso, ¿y qué? ¿Lo llevaban en cana?
Y se reía. Venía a llevarlo en cana. Estoy haciendo un chiste.
No, no, se puede hacer chistes a cada rato, ¿no? No.
Y al otro día volvió otra vez.
Insistidor.
Sí, es como el burro. Bueno,
Es como los que lo revisan en el aeropuerto, vio que lo pasa por el detector de metales.
¿A Rolón?
No, a Rolón no.
¿No lo pasan por qué? ¿Por qué al señor no lo pasan y a todos nosotros sí?
No, pasan a todos y cada tanto...
¿Qué quedamos? ¿Pasan a todos o no pasan a nadie?
Sí, pasan a todos.
Ah, sí.
Pero si usted se hace el chistoso y dice, por ejemplo, la bomba la traigo en la valija... puede ir preso igual.
Por estúpido.
Sí, se lo llevan igual. Dicen así, tenés las armas en la valija, mirá.
Mirá, mirá cómo te llevas.
Nosotros tenemos los... pasajeros chistosos en el celular.
A mí me da un poco de vergüenza porque uno lleva a veces dentro de la valija cosas un poquitito íntimas.
Y la valija íntima. Está hecha para eso.
Por ejemplo, ropa interior. No, no lo quería decir.
Pero sí, dígalo.
Calzoncillos, llevo calzoncillos.
Sí, señor.
Y me ponen una cámara ahí.
Se ve.
Y se ve a través ahí, no sé qué. A través de la misma valija se ven los calzoncillos. Y todos te miran ahí. Mirá, los calzoncillos del tipo. Y si usted lleva, por ejemplo, para hacer un regalo.
Bueno.
Para hacer un regalo, una ropa interior íntima de mujer.
Lencería femenina.
Lencería femenina erótica. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Media docena de...
No, media docena.
Media docena de calzones eróticos, dice usted. Bueno, bien. ¿Para qué son? Son para regalar. Porque enseguida te preguntan para qué son.
No, no le preguntan para qué son.
O vas a un lugar, media docena de qué sé yo, y dicen, ¿para qué son?
No.
Para regalar, no para mí.
Bueno. No, quizás le dicen, yo que primero se ve como en el televisor, lo escanean.
Claro.
Y si tienen dudas, dicen, por favor, ¿puede abrirla?
¿A qué se refiere?
A la valija, señor. ¿Puede abrirla? Entonces, usted la abre...
Oh, y ahí aparece.
Ahí surge la verdad.
Surge la verdad, todas medio desparramadas. Y dice, ¿qué es esto?
Claro, le dice.
Ya lo ve, ropa erótica.
No, le dice, ¿esto es suyo? Pues lo toman con
dos dedos. Así con, los...
con dos dedos.
Sí, le digo, ¿qué hay?
No, ¿qué hay? No. Entonces ahí usted le puede explicar y dice, bueno.
No sé cómo apareció ahí.
No.
También puede ser. Sí, llegó para regalar, es el cumpleaños de mi tía.
¿Su tía usa esto?
Sí, efectivamente. Sí.
Bueno, lo felicito.
¿Podría, por favor, guardarlo de nuevo?
No, le digo.
Está todo el aeropuerto mirando...
Bueno, es que está prohibido...
Las canciones de mi tía.
Está prohibido el tránsito de ropa interior en más de 6 unidades. Usted vio que es comercio, es contrabando.
No, contrabando.
Usted no puede llevar...
Yo voy a pasar 6 meses a Australia.
Sí, se compra allá los calzoncillos.
Bueno, yo no me voy a cambiar un calzoncillo por mes.
No, yo lo que le digo es...
Parece relativamente poco.
Bueno, pero usted cuando llega a Australia, ¿sabe lo que son los calzoncillos australianos?
Sí,
son... De los mejores del mundo.
Los mejores del mundo, pero así son de caros.
Bueno.
El calzoncillo australiano dura toda la vida.
Sí.
Dura toda la vida.
Es verdad que duran mucho tiempo y que están... Porque dicen que los hacen ingenieros los calzoncillos. Están diseñados de un modo que...
No, super cómodo. Son una tela sanforizada.
Ajá.
Que no se rompe ni aún bajo los más terribles Algo así.
No sé, no. Son sometidos a controles de calidad,
sí,
para...
Sí.
Bueno, eso habrá que verlo.
Un calzoncillo es para toda la vida.
No, no es
incluso
para toda la vida.
Incluso a los 18 años se le regala un calzoncillo ya de adulto,
sí,
al australiano. Es un calzoncillo clásico, ¿no? No, no, nada de fantasía. El calzoncillo australiano es blanco, pinzado, largo, con botón.
Ah, bueno, es muy clásico.
Muy clásico. Nada de... Y cuando son niños, hasta los 18 años, usan calzoncillos con personajes de Disney. Pero Pluto, el Pato Donald,
sí,
el ratón Mickey, etc.
Bueno, sí, los clásicos. Después, personajes.
Cumplir 18 años, sí, como una ceremonia, ¿no? El calzoncillo ya blanco, pisado, planchado, con almidón.
Pero
la
eso...
la raya australiana de calzoncillo... corta.
Señor, pero eso...
corta.
Es peligroso eso, porque...
peligroso es la segunda causa de muerte en Australia. desangrado.
Porque usted se agacha, por ejemplo, se le cayó algo.
En Australia no se agacha.
La gente no levanta nada de lo que se le cae.
La gente se cae... En Australia usted camina, moneda de 50 guitas por todas partes. Nadie se agacha.
Ah, mire, no lo tenía ese dato.
Es una tradición, pero... ¿Y...? ¿Por qué mencionamos Australia? ¿Usted sabe a qué fueron los primeros inmigrantes a Australia?
¿A qué fueron? ¿A buscar...?
Fueron en cana.
Ah, claro.
Fueron en cana. Eran tipos que iban a estrenar unas cárceles que construyeron allí. Y todavía no pudieron escaparse. Así que...
ahí están, jugando al rugby.
Ahí están, y este es un homenaje... Australia y... un momento.
¿Qué pasa?
¿Qué es esto que se está abriendo en el piso?
Están abriendo un boquete.
Están saliendo personas. Muchas personas.
¡Son ellos! ¡Sí! ¿Pero por dónde estaban todos ustedes?
¿Ustedes son presos que se están escapando? Sabía que lo iban a lograr, más tarde o más temprano.
Bienvenidos a la libertad.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café.
Alex, Mike y James son tres malvinenses que fueron obligados a dejar las islas y debieron trasladarse a la Argentina continental. Exilio de Malvinas. Un documental de Federico Palma. Estreno 14 de abril, Cine Gomont.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
En Gente, Ileana Calabrón en exclusiva. Si Rossi va preso, me haría mal por mis hijos. Después de la declaración indagatoria de su ex y del video contando fajos de dólares en la financiera SGI, la actriz abre su corazón. A Fabián le dejé pasar una infidelidad. Ya no pongo más las manos en el fuego por él. Además, la verdadera vida de Fariña, el arrepentido. Karina Jelinek, nunca tuve miedo de quedar implicada. La historia oculta de Lázaro Báez y el casamiento de Guillermo Coppola. Gente.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo tres pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
¡Arriba Cabrales! ¡Café Cabrales! ¡Significa buen café!
La información que necesitas en la dosis que querés está en Diario Popular. Diario Popular, uno de los tres diarios más leídos del país.
Diario Popular.
Fin de espacio publicitario.
nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en la calle Gorriti 5963. Mañana también atenderemos aquí a la medianoche. El viernes hay matiné más temprano, a las 20:30 estaremos haciendo el programa. Y se emite igual, como siempre.
Claro.
A ver, estos son pedidos...
Es tardísimo, ¿eh?
¿Es muy tarde?
Sí, sí.
Pedidos para el sordo. Bueno, llámenlo al sordo, si quiere, sí, directamente.
Sí. Aquí, gracias a Luis Gauna Pereira con su mensaje. Nos cuenta que en farmacia te dan crédito ahora, ¿eh?
Ah, mire. Sí,
esto está bien, porque quiero sacar un crédito y que también podíamos hacer programa allí.
Sí, en cualquier momento.
Bueno, pero vamos a dar paso...
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo, sordo Arnaldo Gasset. Acompaña a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Morenga. Bueno, señores, recuerden que Moreira se presenta el día sábado 23 en el
viejo mercado
a las 9 de la noche, ¿no?
Exacto.
Perfecto. Sí.
El domingo toca Cabernet.
Cabernet en el CAF.
En el CAF.
Sánchez, justamente 764, también 9 de la noche, este domingo.
Ahí mismo se saca la entrada, este mismo domingo vamos a estar todos así. Muy bien.
Para Diego le piden Arrabal Amargo.
Amargo metido en mi vida como en la condena de una maldición.
Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz.
Y ahora vencido arrastro mi alma
clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrellas de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Mi vieja madre selva está en flor para quererte como una nube que pasa.
Mis ensueños se van, se van.
Aquí para Gabriel le piden Cactus. ¿Usted se sabe eso?
Vamos a intentarlo.
Tiene, a ver. Si tiene una.
A ver.
Suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre. En tu nombre. Tiene un veneno más amargo que la miel. Solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre, en tu nombre. Cuando yo te busco no hay sitio en donde no estés. Y los veranos serán témpanos en el vértigo de la eternidad. Y los pájaros serán árboles en lo idéntico de la soledad.
Bueno, a ver, entre los pedidos, si queda poco tiempo, le pedían algo de Silvio Rodríguez también.
¿Quiere que hagamos algún dúo?
No, cante usted.
Bueno. Bien. Romance Barrio, pero tenemos que hacer una cosita más corta, ¿no?
No sé por qué atenta escucha por tu besarina mi canción de amor. Si después cuando te pido que me des un beso me responde:
ay de mí, siempre así.
Deja de ser caprichosa por tu besarina, una vez es sí.
En Portugal tengo un niño.
donde siempre estás vivido, pronto irás a cantar un fado.
Si tú quieres por tu queja, vamos juntos para allá,
y abrazados sentiremos la canción de Portugal.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 1 minuto. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 2 décimas. Humedad 98%. La Cámara de Apelaciones de Nueva York destrabó el pago a los holdouts. De esta forma, la Argentina quedó habilitada para poder emitir y pagar deuda externa. Alfonso Prat Gay adelantó que el próximo lunes se lanzará la emisión, el cierre de libros será el día siguiente y el pago se concretará a las 72 horas siguientes. El ministro de Hacienda destacó la negociación al señalar que se pagó con una tasa que permitió un ahorro del 20%.
Hay mucho interés en ese bono de Argentina. Nosotros, cuando tuvimos la primera discusión con los fondos buitres, ellos hubieran aceptado un bono, pero una tasa de más del 10%. Y ya esa tasa está por debajo del 8%, con lo cual nosotros creemos que por pagarles en efectivo nomás nos ahorramos un 20% más, que sobre la emisión del bono van a ser unos 3.000 millones de dólares. Y esto también fue parte de la estrategia que en su momento no se comprendió, y finalmente tuvimos lo que yo creo que es más importante, esto mucho más importante que la decisión de la Cámara de los Estados Unidos, es la decisión del Congreso de la Nación, que con una mayoría impactante decidió dejar atrás el oprobio del default y volver a lanzar a Argentina al camino del desarrollo.
Por su parte, el secretario de Finanzas, Luis Caputo, afirmó que se cerrará un acuerdo con todos, sin ningún lugar a dudas.
Finalmente se dio, todavía falta el tramo, lo último, pero contentísimos todos. Se nos cayó un lagrimón, la verdad. Sí, con todos estamos negociando, vamos a seguir negociando, muchos estamos reconciliando, con otros directamente negociando, y se va a cerrar con todos, se va a cerrar con todos sin ninguna duda, no hay duda. Sí, la verdad fue un día histórico, bárbaro, estamos felices, finalmente salimos, y podemos pagar el viernes. Además, ellos confirmaron en la Cámara que no van a romper el contrato, con lo que ahora solo queda pagarles y que el país arranque nomás.
Internacional. Otros dos partidos aliados abandonaron a la presidenta de Brasil. El Partido Progresista, con sus 47 parlamentarios, y el Republicano, con 22, no serán más aliados. El Social Democrático también evaluaba dejar a Dilma Rousseff. El sector progresista.